Nos acompaña, recién acabamos de dar la bienvenida a nuestro ministro de Seguridad, que bueno, ya ha estado en Las Flores, como veníamos conversando, en sus funciones anteriores, pero hoy como ministro, para nosotros realmente, Javier, es muy importante que nos visite junto a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad, porque de alguna manera tu visita, tu presencia, refrenda todo el trabajo que realizamos articuladamente entre municipio y ministerio, pero a su vez también entre todas las fuerzas de nuestra localidad, en una tarea tan importante como es la prevención en materia de seguridad y bueno, después la acción en su momento, pero sobre todo la prevención, y en esto venimos trabajando mucho y muy bien con todo tu equipo, por lo tanto lo agradezco, y en esta instancia, luego de seguir con la agenda de trabajo, que como siempre hay una agenda después posterior, ponernos a disposición de que lo que quieras expresar a los medios de prensa y comunicación de la ciudad, a nuestro equipo de trabajo y también a los medios que nos acompañan, que les agradezco que estén presentes, porque en materia de seguridad, lo que se previene, y en general, digo, yo siempre lo digo, lo que se previene no se ve. Entonces también es importante cuidar lo que se ha logrado y seguir trabajando de la misma manera, con el compromiso compartido que tenemos desde municipio y provincia para el bien de todos los ciudadanos de Las Flores y de la región. Así que gracias, Javier, nuevamente por estar aquí.
No, gracias, Intendente Gelene, por recibirnos. La verdad que siempre es un placer venir a Las Flores y bueno, son reuniones, recorridas que hacemos para poder comprender los problemas y los fenómenos. Tratamos de hacer reuniones largas donde fundamentalmente podamos escuchar, entender los problemas de los vecinos de Las Flores. La seguridad es algo que es una construcción compleja, es una construcción multicausal, ¿no? Siempre decimos que una cosa es la inseguridad y lo opuesto de la inseguridad para nosotros es vivir tranquilos, es la tranquilidad, es una buena convivencia, y eso está estrechamente relacionado con la labor de los intendentes. Por eso nosotros, desde nuestra política, nosotros construimos una política provincial con una serie de lineamientos estratégicos que se tiene que contextualizar en cada municipio. Sí, hay una política provincial, 135 planes municipales. Y eso ni más ni menos lo que hace es fundamentalmente poner en valor el rol del intendente. Poner en valor el rol del intendente en términos del liderazgo de la construcción de una ciudad. ¿Sí? Porque la seguridad la construimos en la medida que hay trabajo, en la medida que los padres van a laburar, que los pibes van a la escuela, que hacemos la vida comunitaria en los clubes de barrio, en la que tenemos un proyecto de vida, en la que tenemos una comunidad que está organizada, una comunidad que es solidaria, que está cohesionada. Todo eso es vivir tranquilos, todo eso es calidad de vida, todo eso es vivir, como decimos nosotros, en el amor y en la igualdad, ¿sí? Que reivindicamos. Después están los que se portan mal, y ahí entra nuestro trabajo, que es ocuparnos de esos aspectos de la inseguridad que tiene que ver con la administración punitiva. Ahí necesitamos un trabajo fuerte de prevención situacional, todo lo que se hace con las cámaras, con la iluminación, que el municipio trabaja muchísimo, y todo ese trabajo es estratégico trabajando con la policía. Me acompañan hoy el general a cargo de la policía rural, el general de seguridad de la zona, también me acompaña mi subsecretario de Inteligencia Criminal, Investigaciones, me acompaña el subsecretario de Formación, el subsecretario a cargo de todos los aspectos rurales y el subsecretario de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, también una gran florense como es Alicia, nuestra responsable de Administración del Ministerio. Entonces, está todo un equipo que viene trabajando desde que inició la gestión, estamos dándole continuidad a un montón de proyectos, pero tenemos que lograr una presencia en la calle de la policía. Necesitamos que la policía tenga una formación profesional, que tenga el equipamiento que necesita y que también que sea una policía próxima, una policía humana, una policía comprometida con las víctimas del delito. Y también, por eso viene Sebastián, conformar mesas de política criminal para hacer más eficiente la persecución estratégica del delito de la policía con los fiscales, con los jueces, ¿no? Porque muchas veces la policía hace una parte del trabajo, pero eso después se tiene que legitimar con una sanción, con una condena, con una cuestión efectiva. Y a veces eso, bueno, significa un trabajo de muchos actores. Tenemos que sentarnos en la mesa todos juntos y construir esa problemática. Y es muy importante venir a escuchar porque, si bien aquí hay un montón de municipios que son parecidos, nosotros venimos de 25 de Mayo, venimos de Saladillo, ahora estamos en Las Flores, cada uno tiene su idiosincrasia, tiene su impronta, tiene sus liderazgos, tiene su economía regional, ¿no? Sus medios de producción y sus dificultades. Entonces la idea es venir, escuchar, renovar la agenda, seguir trabajando. Este es el compromiso.
Ministro, el mensaje del gobernador es que se constituyan en el territorio sus funcionarios.
Sí, el mensaje del gobernador es que estamos enfrentando un gobierno nacional con un presidente que dice ser el topo que viene a destruir el Estado, y entonces nosotros estamos yendo al territorio para dejar claro si lo que se quiere destruir es la policía, él es el Estado, él es el Estado, los fiscales son el Estado, los jueces son el Estado. Mayoría de los municipios de la provincia del interior no hay clínicas privadas, lo único que hay es la salud pública. Mayoría de los distritos del interior no hay escuelas privadas, lo único que hay es escuela pública. Entonces tenemos que estar en el territorio para construir esta perspectiva de la seguridad, que es la de la calidad de vida, la de la tranquilidad. Porque cuando se cae la fuente de trabajo, cuando se cierran escuelas, cuando los pibes abrazan a la droga, todo lo que viene ya sabemos qué es, y ahí es donde se incrementa la carga de la policía en la persecución criminal. Entonces, tenemos que ser capaces de poner blanco sobre negro. Nosotros promovemos el trabajo con el mercado. Creemos que en el interior de la provincia necesitamos un Estado que desarrolle estratégicamente las ciudades, que desarrolle el territorio. Los productores agropecuarios que están acá necesitan personal calificado, que se formen las escuelas rurales, que se formen las universidades. Necesitamos que las escuelas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades crezcan, no que vayan a engrosar el conurbano. Y para eso necesitamos desarrollarlo, y tenemos que desarrollarlo estratégicamente, y tenemos que comprender en el territorio lo que está pasando. Por eso estamos viniendo, estamos hablando y cumpliendo con nuestra función.
Ministro, ¿qué ha cambiado después de los lineamientos de Bernie?
Bueno, nosotros mantenemos una línea política que es la misma que venimos trabajando respecto a la profesionalización. Se ha invertido muchísimo dinero en los 4 años anteriores. Hemos construido una plataforma digital y nos toca, tal vez por la fase histórica, por este momento también, construir o profundizar la descentralización operativa, ¿sí? Esto que estábamos hablando del rol de los intendentes, del rol de la Secretaría de Seguridad, de los COM. Nosotros invertimos mucho dinero, aquí está el responsable Mauricio Díaz, del desarrollo de una plataforma que permite integrar a los municipios con el ministerio de una manera informáticamente, ¿sí? Ya superamos el olfato policial, que era el que primaba las investigaciones del siglo XIX. Vivimos en la época del tiempo real, de la inmediatez de los teléfonos, y la política de seguridad tiene que estar aggiornada en esos términos. Entonces, hoy con la multiplataforma que tenemos, cada secretario de seguridad va a ver en tiempo real, va a recibir, cada vez que un vecino de Las Flores llama al 911, desde la Secretaría de Seguridad va a ver en tiempo real el mapita con el geolocalizado del 911, con toda la información de la emergencia que se está cursando, qué policía está responsable de ese móvil, quién fue el operador que lo derivó, cuánto tiempo tarda el móvil en llegar. Nos da una trazabilidad de las emergencias y de la respuesta policial frente a las emergencias. Si esa emergencia es grave, le permite a la Secretaría de Seguridad tomar la decisión de acompañar a las víctimas, entender la complejidad del hecho grave que está sucediendo. También hay un montón de información que recibe el centro de monitoreo y que, si no se llama el 911, a nosotros no nos llega. Todo lo que entra al centro de monitoreo nos llega por este sistema informático, lo que nos permite tener estadísticas claras, ¿sí? Entonces, estamos construyendo una política de seguridad que se basa en la evidencia científica, que necesitamos que un montón de actores respondan, porque cuando hay una víctima necesitamos un equipo de asistencia a la víctima, que haya psicólogo, que haya un médico que atienda, que le demos toda una cobertura a esa emergencia. Si hay un caso de violencia doméstica, hay que ser capaces de sostener a esa víctima, hay que ver qué tratamiento le damos al agresor, están los botones antipánico, los botones duales, toda esa información sin la estructura digital de informática no se puede sostener. Entonces el intendente va a saber dónde patrulla cada uno de los móviles, ¿sí? Dónde están caminando, a qué velocidad va, si se cumplen los recorridos establecidos o no. Eso nos permite establecer estrategias a partir de los cuales es posible un trabajo en conjunto. Porque si no, el trabajo en conjunto en función de que cómo evaluamos el impacto de lo que hacemos. Entonces acá no hay verso. Miren, en el 2004 nosotros teníamos 2.700 homicidios por año en la provincia de Buenos Aires. En el 2022 tuvimos 750, en el 2023 tuvimos 838. Este año estamos 4 o 5 homicidios abajo de los números del año pasado. ¿Qué digo con esto? Que la provincia está mejorando ese trabajo a partir del esfuerzo de todo, no es el esfuerzo de un ministro ni de un jefe de policía, es el esfuerzo de toda una sociedad, de un montón de agencias que trabajan juntas, también de la justicia, y tenemos que seguir en ese camino, trabajando juntos. Hoy la provincia tiene una tasa de homicidios de 4,7 cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y es una de las mejores de América. Chile, que era el país que estaba mejor, hoy tiene 6,9 cada 100.000. Uruguay, que era uno de los países que estaba mejor, tiene 11,19 cada 100.000. Y en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos 4,7 cada 100.000. Por supuesto que cada vez que hay un homicidio, cada vez que hay una víctima, nos duele. Hay una familia que se destruye. Nosotros lidiamos todos los días con eso. Todos los días tenemos 2 o 3 homicidios. Y obviamente todas las cámaras de televisión magnificando eso nos da una sensación de que estamos muy mal. Lo mismo que los robos automotor, lo mismo que los enfrentamientos a tiros. Son cosas que pasan en todas las ciudades del mundo, que pasan acá también. Nosotros estamos construyendo una política para contener esas situaciones, para reprimir y fundamentalmente para perseguir desde una política criminal estratégica a las organizaciones criminales. O en las cárceles hay 6.000, 7.000 presos por vender droga. El 80% de las mujeres presas está presa por vender droga. El 80% de los travestis presos están presos por vender droga. La mayoría, el 95% de los presos son todas personas jóvenes y pobres. Jóvenes y pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el peso del aparato represivo está en el eslabón más débil de la cadena de criminal, que son los que venden, los que están en los puestitos de los venden. Y no estamos persiguiendo a los que organizan la estructura. O mejor dicho, desde hace 3, 4 años estamos persiguiendo a esas estructuras. Lo que necesitamos es hacer algunos cambios en el sistema judicial para que haya fiscalías especializadas en perseguir las organizaciones criminales, para que los jueces de garantía, cuando se trata de una organización criminal, tengan medidas más aceleradas para poder resolver estas cosas. Y lo mismo pasa con el tema de la justicia federal y el tema de la droga, porque la desfederalización del narcomenudeo lo que hizo es que se facilite la denuncia de los puntos de narcomenudeo, pero que se archive el 80% de las causas. Entonces, cuando el intendente va a los barrios, toda la gente dice que es cómplice, a él, a mí, a la policía, porque todos sabemos dónde vende y nadie hace nada. La policía actúa y el 80% de las causas se archivan. Entonces, la verdad que hay un sistema que no está funcionando. La droga recorre 1.500 kilómetros para entrar a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podemos evitar nosotros que entre? Nosotros no tenemos ni una migración, no tenemos una gendarmería fronteriza, los límites con las provincias son permeables. Entonces necesitamos cambiar parte del sistema para que, y eso lo estamos trabajando muy bien con la ministra de Seguridad Bullrich, estamos dando la discusión, hemos armado equipos conjuntos de investigación donde está nuestra inteligencia criminal, con la de Nación, con equipos conjuntos de policías de las fuerzas federales y nuestros, trabajando con jueces federales y provinciales. Hay un montón de jueces muy comprometidos en la persecución de estas organizaciones, pero hay un sistema que no alcanza, que se tiene que conformar de otro modo. Estamos dando un debate en cada uno de los 19 departamentos judiciales, escuchando a funcionarios de la justicia, de las autoridades federales y escuchando a funcionarios judiciales bonaerenses para hacer un planteo que tenga que ver con esto, con privilegiar la investigación criminal y desarticular las bandas que organizan el delito en la provincia y dejar de poner el peso en los delincuentes, que son todos sujetos fungibles, porque nosotros hoy metemos preso a todos los que venden droga y a la semana hay un montón de pibes nuevos siguen vendiendo droga y la estructura no sufre ningún daño y el Estado se carga de presos que, como hoy tenemos 7.000, casi unos 7.000 presos, más de 6.500 que están en las cárceles por tema de narcomenudeo. Entonces, tenemos que ser estratégicos, estamos dando esa discusión, hemos metido preso a la mayoría de los líderes de las organizaciones criminales, esa información se la damos a la ministra Bullrich los ingresa al régimen de aislamiento para que no haya una vinculación de los líderes de las bandas desde la cárcel para ordenar el territorio, eso está dando resultado también, hay que decirlo, y tenemos que lograr esta integración desde el Poder Ejecutivo Nacional, el Provincial, el Municipal, y armar mesas de trabajo con la justicia, y todo eso se tiene que dar de manera descentralizada, porque imagínense que la verdad que la gente del pueblo, cuando hay un problema, que va a buscar es al intendente, y él tiene que tener la capacidad de saber que tiene un Estado Nacional, un Estado Provincial, una Justicia Federal y una Justicia Provincial que va a estar atrás para respaldarlo en ese diálogo y en esa rendición de cuentas que hacemos frente a la sociedad. Esta es un poco la línea. Mirá, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un marco jurídico que es muy particular porque tenemos un régimen penal juvenil donde hoy un pibe de una persona de 14 años que comete un delito grave es encerrado en un instituto de menores, tenga la edad que tenga, tenga 14 años, 13 años, 15 años, es encerrado en un instituto de menores y tiene un tratamiento de la justicia del régimen penal juvenil. Esa es una situación. Después hablemos de la realidad, porque no podemos meter la cabeza bajo la tierra. Hay un problema. Vamos a darle dimensión a ese problema. Tenemos 5.200.000 pibes en la escuela y la policía aprende a unos 5.000 menores por año que están vinculados con estructuras criminales. Esos 5.000 menores a veces rompen vidrio, a veces hacen un robo, hacen un hurto. Y a veces tenemos menores de 12 años, de 13 años, con arma de fuego, que salen a robar una moto, que salen a robar comercios, 13, 14 años, hemos tenido homicidios que ejecutaron menores de 14, 15 años. Y la verdad que ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Armamos todo un sistema de gestión de información, donde cada vez que aprendemos a un menor, hay un grupo de policías especializados en el tema que hacen un acta bien circunstanciada de cuál es la condición de ese menor y cuáles son las circunstancias criminológicas. Si está en una organización de narcomenudeo, si es parte de una banda criminal, si lo están usando para robar. Todo ese análisis criminológico que queda documentado junto con un análisis socioambiental de su familia siguiendo la acordada de la corte es elevado al juez, al fiscal, al organismo provincial de niñez y al servicio local de niñez, ¿sí? Y entonces desde estos lugares se está haciendo un seguimiento de cada uno de los menores. Cuando vos ves esas vidas, te vas a dar cuenta que son mayoritariamente, te diría yo en un 90%, menores que estuvieron en una familia con padres que no pudieron hacerse cargo de su crianza porque son adictos, porque están presos, porque tienen una tobillera, menores que en muchos casos viven en contextos de hacinamiento, de pobreza, que fueron abusados sexualmente, ¿sí? Menores que entran a la escuela primaria y al cuarto o quinto grado se van de la escuela primaria y empiezan a ranchar en la calle. Y si en ese barrio hay una banda que está más o menos organizada, que se junta a consumir, que se junta a planificar delitos, son cooptados por esas organizaciones, empiezan a usar armas, empiezan a socializarse en una violencia mucho más lesiva. Entonces, la pregunta más allá de la edad es, ¿qué vamos a hacer como Estado? Porque todos sabemos el informe. La escuela tiene la información cuando el pibe deja la escuela. Los fiscales se enteran cuando hace la primera macana. ¿Qué vamos a hacer para evitar que un pibe de 14 años mate? Para eso necesitamos construir una red de contención sociocomunitaria que haga que estos pibes se alejen de una trayectoria delictiva amateur e ingresen a un proyecto de vida vinculado con la escuela, se desintoxiquen de las drogas, porque la mayoría tienen consumos problemáticos. Y me parece que ahí hay un tratamiento donde el Estado tiene que ser muy preciso, tenemos que mejorar la eficiencia. Nosotros estamos trabajando con los intendentes en construir estos mapas de geolocalización, entender en qué barrios surgen más estos problemas que otros y construir programas sociocomunitarios que hagan un seguimiento a estos pibes que no tienen una familia que se haga cargo de su crianza. Y en algún caso también plantear que hay determinados pibes que tienen que ser separados de su familia. ¿Sí? Y esto es algo, los hogares, escuelas, lo fundó Evita en el 49, creo que fueron, ¿no? O sea, no estamos inventando nada nuevo. O sea, hay familias que no pueden criar a sus hijos por las razones que sean, y hay pibes que estando en esas familias están en peligro. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado para no dar una discusión y dejar a esos pibes abandonados a la suerte de organizaciones criminales que los usan. El Estado tiene que ir, tiene que tratar de alejarlos de esa cuestión nociva y tiene que vincularse en un ámbito de educación, de formación para el trabajo, porque tienen que conseguir un trabajo. En la medida que tengan 16, 17, 18 años ya van a estar más para trabajar, porque seguramente hace años que dejaron la escuela. Hay que ver cómo le damos un acceso a derechos, pero en el marco de sacarlos de la vida delictiva. Me parece que la respuesta seria de un Estado serio que quiera darle una solución al problema es esa. Después, la edad de imputabilidad es algo que se puede discutir. Nuestra provincia tiene un marco regulatorio que nos permite hacer un montón de cosas que el resto de las provincias, algunas los tienen, otros no. Entonces me parece que hay que dar una discusión en serio sobre el tema.
La última de mi parte, ministro. Sí. El desfinanciamiento que permanentemente denuncia el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a Nación hacia provincia, ¿hasta qué punto afecta al área que usted conduce?
Afecta gravemente un montón de proyectos que teníamos en marcha para seguir avanzando en la tecnología y en la descentralización, han quedado parados. No obstante, con recursos propios de la provincia estamos sosteniendo el sistema como está previsto. Estamos viendo un ahogamiento financiero, el pueblo de la provincia está sufriendo este ahogamiento financiero. Tengamos en cuenta que el Congreso, ustedes saben que la provincia aporta el 40% de los fondos coparticipables y que apenas recibe el 20%. Esa situación que es histórica se fue compensando con diferentes fondos que fueron siendo sancionados por el Congreso para elevar los ingresos fiscales de la provincia y que la provincia pueda hacer cargo de la situación. La provincia de Buenos Aires es la provincia con menos gasto por habitante, con menos trabajadores estatales por habitante. Somos el Estado más eficiente en el gasto público, ¿sí? Más allá del tamaño que tenemos, por el tamaño de la población que tenemos y la extensión, 305.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de personas, casi 18. Entonces, uno de esos fondos fue el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, aproximadamente unos 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares sirvieron para que a lo largo de estos años compráramos más de 6.000 patrulleros, compráramos motos, cada policía tenga su chaleco antibala, cada policía mejore la capacidad adquisitiva de su salario para que se hagan los reentrenamientos todos los meses, los policías tiran 20 balas, todos los meses un armero le revisa el arma para que tengan combustible para patrullar, para que llegue un fondo de fortalecimiento a cada municipio y el intendente decide cómo lo invierte. Con lo cual también estamos descentralizando la gestión de los recursos. Todo ese dinero se rendía. Bueno, ese dinero, amparado en el decreto 70, el presidente dejó de enviarlo. Entonces, hoy la provincia está haciéndose cargo de todos esos gastos con dineros propios. Y vamos a seguir poniéndole cuerpo para que esto funcione. Por supuesto, fuimos a la Corte, hicimos el reclamo ante la Corte. Estamos esperando que la Corte haga un tratamiento de esos recursos. También la situación económica, de recesión en la que estamos entrando, hace que haya menos recursos fiscales porque cae la coparticipación del IVA, caen los ingresos coparticipables de provinciales y eso también afecta a la coparticipación del intendente. Ahora le prohíben a los intendentes cobrar las tasas. Entonces pronto tendremos las ciudades oscuras porque toda la tasa que se cobra por alumbrado público, y bueno, este es el país de Milei, a donde nos está llevando, ¿no? Por eso me parece que es un presidente que dijo que iba a hacer todo esto, que la sociedad lo eligió y que en la provincia de Buenos Aires no ganó, pero que nosotros ahora tenemos que enfrentar esta situación, tenemos que concentrarnos en resolver los problemas de la gente, tenemos que gobernar 3 años y medio más por delante, los intendentes, el gobierno provincial, también el presidente, y estamos dispuestos a fortalecer la presencia de los equipos técnicos del ministerio en cada municipio para encontrar soluciones, agudizar la audacia y el ingenio para suplir los recursos que no tengamos. Así que esto es lo que estamos haciendo en conjunto.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy bien. Muy bien.
Gracias.
Ministro, yo represento al profesional Afuera porque